Porque en español cuando decimos me arrepiento es porque mejor te hubiera gustado no hacerlo. Pero en el hebreo no es lo que dice. En el hebreo más bien lo que dice es la última parte del versículo. Y le dolió su corazón. Es lo que dice. Por haber observado Dios lo que estaba pasando con la humanidad que él había creado, su corazón le estaba doliendo por su creación. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía las consecuencias que el pecado les iba a traer. Y al estar observando que sus criaturas estaban enfocando todos sus pensamientos hacia el mal, le dolió el corazón a Dios. Y noten lo que dice. Versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y es aquí donde viene la primera lección de identidad. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de toda esa maldad, en medio de toda esta gente que solamente pensaba de continuo solamente al mal, hay uno, que Dios ve con ojos de agrado. ¿Era que Noé era perfecto? No, Noé no era perfecto. Pero saben de que Dios siempre ve lo bueno aún dentro de lo malo. Dios siempre ve lo bueno aún dentro de lo malo. Y en medio de todo ese caos de maldad, Dios encuentra un hombre que aunque no era perfecto, buscaba hacer la voluntad de Dios. La única razón por la cual tú y yo estamos acá es porque Dios, dentro de todo lo malo, encontró algo de bueno. Hay algunas personas que piensan que en la iglesia debe haber gente perfecta, pero saben que en el cielo va a haber gente perfecta. En el cielo va a haber gente perdonada, pero no gente perfecta. Y esta es la diferencia. Porque Dios siempre dentro de todo lo malo encuentra algo. ¿Están respirando? Encuentra algo de. Me mintieron, me dijeron que estaban respirando. Encuentra algo de. Que yo estoy acostumbrado a que me repite a mí toda la iglesia. ¿Ok? Así que más vale que despierten acá. Ahora, noten lo que dice el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Y detengámonos ahí por un momento. Cada vez de que la Biblia empieza a hablar de generaciones, usualmente dice, y este tuvo aquel, y aquel tuvo al otro, y el otro tuvo a... Usualmente es lo que leemos cuando leemos generaciones en Crónicas, o leemos generaciones en Números, usualmente es así, pero note lo que dice acá. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Notan lo que pasó acá? Cuando Moisés escribió este pasaje, empezó diciendo, ok, voy a hablar de las generaciones de Noé. Pero Noé era, he was a good guy. Noé, man, cuando vivía todo estaba mal, pero Noé quiso hacer la voluntad de Dios. Oh, by the way, versículo 10, Noé engendró tres hijos, a Sem, Cam y a Japhet. ¿Notan? Que lo importante aquí, aunque hablaba de sus generaciones, no eran las generaciones. Era el deseo de hacer la voluntad de Dios que Noé tenía en su corazón, más que cualquier otra cosa. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12, dice, y aquí que estaba corrompida. Cuando la Biblia dice algo, una vez, si está en la Biblia es porque es importante. Pero si está dos veces, es porque es más importante. Como en el caso del libro de Esther. El libro de Esther dice que Esther era beautiful beyond measure. No solamente era bonita, pero estaba bien bonita. So ahora háganme cuenta que en hebreo decía she was hot. Ahora noten. Cuando aquí dice que la tierra estaba corrompida y dice dos veces. ¿Están conmigo? Ok, y es aquí donde aparece el milagro. Noten lo que dice el versículo 13. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. Okay, ya están despertando. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Detengámonos ahí. Noé está escuchando a Dios, está escuchando el plan. Ok, lo vas a destruir. Ok, bueno. Bueno, tú los hiciste, you know, you're in charge, you're the boss. Quiero que hagas un arca. Ok. Un arca, sounds good. ¿Y qué es un arca? Tenemos que recordar algo. De que hasta ese momento, nunca, para empezar, había llovido antes. El registro bíblico nos dice que la tierra se regaba por el dew, el rocío de la mañana. Nunca había llovido. Y nunca había habido necesidad de navegar. Así que no había habido ningún barco construido hasta entonces. Así que Noé está, ok, un arca, yeah, that sounds good, yeah. ¿Qué es un arca? Hasta ese momento, Noé no había visto en National Geographic cómo construían barcos. En Discovery Channel no había hecho ningún especial en Ark Constructions. Así que Noé ahorita está, ajá. Y después le dice, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera, versículo 15, y esta madera la harás de 300 codos de longitud, del arca de 50 codos de anchura, de 30 codos de altura, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta al arca de su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Ok. Quiero decirles de que estos tres versículos son una muestra de la capacidad cerebral que tenía la gente de aquel tiempo. Cuando vamos al siguiente libro, al libro del Éxodo, encontramos que Moisés, Dios también le da instrucciones a un hombre, a Moisés, ya se los dije. Y cuando le da instrucciones es para que construyera un santuario. Ok, más complicado, porque eran varias cositas. Pero en primera era algo que ya existía porque tenía que hacer una tienda de campaña. Tenía que hacer mesas que ya existían. Tenía que hacer vasijas que ya existían. Tenía que hacer un altar de sacrificio que ya existía. Pero todavía, a pesar de que le da libro y medio de instrucciones a Moisés, le dice, te voy a mostrar para que lo hagas igual al modelo que te voy. ¿Se dan cuenta? Le mostró modelo, le dio instrucciones bien detalladas, pero a Noé le dice que haga algo que nunca había visto y se lo da en tres versículos para que lo construyera. Ahora, ¿se pueden imaginar a Noé? Ajá, el barco, sí. Para que navegue, ajá. ¿Va a llover? Ay, really. ¿Y saben de qué es aquí cuando viene la segunda lección de este pasaje? No solamente Dios describe, descubre siempre lo bueno dentro de lo malo, sino que Dios, aunque su plan a veces no parece tener sentido, al final, always makes sense. El plan de Dios, aunque parezca complicado al principio, siempre al final va a dar un resultado increíble. Algo que me sucedió a mí es de que, Rey contó la historia bien rapidito, ¿no? Pero antes de que yo fuera a estudiar teología, yo estudié Computer Information Systems. Y cuando estaba por graduar, en la iglesia donde crecí, en la iglesia de Temple City, el pastor me invitaba de vez en cuando a predicar para el sábado de jóvenes. Y una vez después de un sermón, cuando estábamos despidiendo a la gente a la salida, me dice, Rogelio, deberías estudiar teología. Le digo, nah, I'm set. Ya estoy por graduar, ya tengo novia, me acaba de comprar carro nuevo. Le digo, I'm set. Me dice, piénsalo, piénsalo. Entonces ese día me fui a la casa, después de haber jugado en la noche, el sábado, me fui a acostar ahí en mi cama, estoy mirando el techo, ya ven esos momentos antes de que uno duerme, y pensando, Pastor Paquini, that sounds funny. So, apliqué a tres escuelas. Apliqué a la Sierra, y hasta el día de hoy todavía no me responden. Me aceptaron para la maestría, pero todavía no me responden para el undergrad. Después mandé una aplicación al Colegio Adventista de Plata en Argentina. Mi novia, que ahora es mi esposa, Paola, algunos de ustedes la conocen, ella es argentina, así que dije, capaz que se va conmigo, who knows. Así que apliqué a Argentina, pero tampoco me quisieron allá los Chess. Yo tengo derecho, mi esposa es argentina, así que ya estoy curado de espantos. Y después apliqué a la Universidad de Montemorelos. Pasaron algunas semanas. Ya era mediados de agosto. En aquellos días yo trabajaba para la ciudad de Pasadena. Yo trabajaba en el Water Safety Department. Yo era salvavidas. Así es de que regresé de trabajar y mi mamá me dice, hijo, te hablan. En aquellos días no había celulares. Go figure. Y me dio el teléfono y se escuchaba una voz que me decía, Rogelio Paquini. Y yo, ajá. Me dice, habla el profesor carpintero de la Universidad de Montemorelos y sabes que las clases empiezan la semana que entra y todavía hacen falta algunos documentos para que empieces. Y yo me quedé, me hice lo interesante en ese momento. Profesor, gracias por llamar, pero sabe de que yo estoy por graduar acá el siguiente semestre, yo termino mis estudios en diciembre, así que una vez que gradúe, si me aceptan en enero, yo me voy. Y me dice, bueno, hay un pequeño problema. Porque si vas a estudiar teología, tienes que tomar Evangelios 1, Evangelios 2, Griego 1, Griego 2, Historia Antigua 1, Historia Antigua 2. Y es difícil que tomes la 2 sin haber tomado la 1. Y yo le dije, ¿sabe qué? Pues si no me aceptan así, pues no me voy a poder ir. Yo pensando, me gradúo, empiezo a trabajar, ya voy a traer el trabajo acá, ¿para qué me voy a querer ir allá? Me dice, bueno, déjame, le hablo al dean, al director de la Facultad de Teología, y le pregunto, ¿y si puedes venir en enero? Yo te aviso. Ok, colgué el teléfono. Estaba yo por prepararme para cenar cuando suena el teléfono otra vez. Y me dice, Rogelio, hablé con el dean y dice que ya, en enero te esperamos. Yo, ok. Así que 2 semanas después recibo una beca de una scholarship que yo ni siquiera había aplicado. Quiero hacerle la historia corta. Mi último año, una doctora se me acercó y me dijo, Rogelio, yo quiero que te enfoques en tus estudios, yo te voy a pagar todo el año. Como que Dios me quería decir, no te vas a escapar, chiquito. Quiero decirles que yo utilizo mucho la computadora en mi trabajo, pero no hay nada que me haga más feliz que enseñar la palabra de Dios. Al principio el plan makes no sense, no tiene sentido. Pero al final, Dios siempre hace algo mejor. Dice la historia, versículo 17. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18, pay attention to this one. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Tú, tu esposa, tus 3 hijos y las esposas de tus hijos. Yo soy hijo único, yo no tengo más hermanos. Cuando yo nací, yo que mis papás dijeron, ok, that's it, we don't want anymore. Pero mi papá es el segundo de una familia de 9. Mi abuelita me dijo hace tiempo, creo que fue en Año Nuevo, me dijo que éramos ya 60 en la familia. Un montón. Ya casi nunca nos reunimos todos porque ya no cabemos en ningún lado todos juntos. Y yo me pongo a pensar en este pasaje. Dios le dijo a Noé, Noé, vas a entrar tú, tu esposa, tus 3 hijos y sus esposas. That's it. Si yo hubiera sido Noé, God, ¿y mi abuelita? ¿Y mi tío? ¿Y mi primo? Bueno, sé que puede quedar, pero ¿por qué la demás familia no? Y es que la siguiente lección, familia, es que el plan que Dios tiene para tu vida es para ti. No es para nadie más. El pacto que Dios quiere hacer contigo es para ti nada más. No es para nadie más. Dios te diseñó con habilidades, con gustos, con talentos, con una experiencia de vida y con la oportunidad de hacer algo único y especial que solamente tú puedes lograr. Nadie más lo va a poder hacer porque eres tú a quien Dios hizo para ese trabajo. Y cuando el pacto que Dios quiere hacer es contigo, no es para nadie más. It's just for you. Y ahora Noé dice, versículo 20, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, de dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Dios dijo, voy a destruir a todos, pero noten la misericordia de Dios de que a pesar de que iba a destruir a todos, le da oportunidad a todas las especies de la tierra, humanos, aves, mamíferos, reptiles y peces, para que entraran en una segunda oportunidad. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Hace tiempo leí la historia de un chinito en la antigua China. La historia decía algo así. Llegó el momento en que el emperador había mirado alrededor de todo su reino, los que estaban en su palacio, había mirado a su familia, y él se había mirado en el espejo y había descubierto que le quedaba poco tiempo de vida. Así que mandó traer a su primer ministro y le dijo, ¿sabes qué? Es tiempo de que busquemos al que va a ser el siguiente emperador. Y su primer ministro, la primera cosa que le hizo, que le dijo fue, ¿y ha visto a sus hijos? ¿Cuál de sus hijos quiere que sea? Y el emperador le dijo, ¿sabes qué? Ninguno de esos. No tienen lo que se necesita para ser emperador. No tienen el carácter, no tienen la decisión ni la ética de trabajo para llegar a ser emperadores de este gran imperio chino. Y el ministro le dijo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dice, quiero que vayas a buscar a todos los niños de 7 años del imperio y los traigan acá. Así que ustedes se pueden imaginar a todos los chinitos de 7 años, de todas las villas, de todas las ciudades de la China, los trajeron al palacio. Y allí en el palacio los reunieron a todos. Y ahí están todos los chinitos parados en la plaza. Y de momento sonó la trompeta. Y cuando suena la trompeta, el emperador aparece en el palacio, en el balcón, y los mira a todos. Y los chinitos ahora están calladitos, esperando las palabras del emperador. Y el emperador les dice, el día de hoy, ustedes han sido traídos acá, porque de uno de ustedes va a surgir quien será el próximo emperador de la gran China. Y los chinitos, y el emperador les dice, todos van a recibir una maceta, a pot, y se la van a llevar a su casa, y van a regar esa tierrita, para que la semilla que esté adentro pueda crecer, la van a cuidar, y al fin de un año, ustedes van a regresar acá, mostrando el fruto de su esfuerzo. Así que todos los chinitos ahora van con su macetita en la mano. ¿Se acuerdan en kinder que les dieron frijolitos en un frasquito con algodón? Así van todos, ¿no? Inmediatamente van y lo ponen en la ventana de la cocina para que dé el sol cerca del agua, ¿verdad? Y para lo que estén viendo todo el tiempo. Así que el chinito, de nombre Jin llevaba su macetita. Y cuando llega a su casa, le abre la mamá y le dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Mamá, el emperador me dio una macetita. Y nos dijo de que cuidáramos de ella, que la regáramos y que le pusiéramos en el sol para que al final de un año la lleváramos de regreso al palacio. Y no sé cómo le va a ser, pero uno de nosotros va a ser el próximo emperador. No way, ¿sí? Así que Yin se levantó al otro día por la mañana, saca su jarrita y le empieza a regar. La puso al sol, al siguiente día lo mismo, y al siguiente día, y al siguiente día. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, y ahora Jin estaba preocupado, porque de su semilla no pasaba nada. Y los chicos en la escuela, ya algunos decían, oye, ¿ya viste? Mira mi macetita, ya le está saliendo el tallo, y alguna tiene hojitas. Y Jin nada más decía, oh sí, yo también, pero no le salía nada. Y llegó a la casa preocupado, mamá, no le pasa nada a mi maceta, ya mis compañeros ya tienen plantas y yo nada. What am I gonna do? Dice, hijo, tú síguela regando. Y él la seguía fielmente por las mañanas, echándole su agüita. Le empezó a poner Miracle Growth a ver si de algo pasaba. Pero nada. Pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, pasaron 4 meses, pasaron 6 meses. Y ya los compañeritos allá ya tenían arbustos, ya tenían arbolitos y Jean, naranjas. Yeah. No tenía nada. Así es de que Jean ahora está más preocupado. Mamá, what's going on? No está creciendo nada. Pasaron 8 meses, pasaron 10 meses. Y ahora Jean estaba medio deprimido, porque ahora sus compañeros ya tenían guayabas y ya tenían de todo, y este pobre, nada. El día antes de regresar al palacio, Jean estaba metido en su cama, llorando. Y su mamá entró y le dijo, Jean, ¿qué pasa? Dice, mamá, yo hice lo que pude, pero mira, no salió nada. Cuando llegue al palacio, el rey va a ver que no me salió nada y me va a mandar matar. Dice, hijo, tú fuiste responsable. Tú la regaste. Sí, mamá, la regué, no salió nada. Y Jean preocupado. Al otro día, cuando sonó la alarma temprano en la mañana para que se levantara para ir al palacio. ¿Ustedes saben esos días cuando no hiciste la tarea y tienes que ir a la escuela? Jean no quería levantarse. Jean, es hora que vayas. No quiero. Finalmente Jean se levantó, iba arrastrando los pies, llevando su macetita así medio escondida para que nadie lo viera. Y cuando se iba acercando al palacio, veía que venían camiones con unas macetotas, palmeras. Y Jean iba caminando despacito. Cuando llegó al palacio, la plaza parecía una jungla. Había plantas de todo tipo, flores, papayas, cocos, de todo ahí. Y Jean con su macetita se quedó parado hasta atrás, escondiéndose para que el emperador no lo fuera a descubrir con su macetita y con la tierra. De momento sonó la trompeta y ahora todos los chinitos están mirando. Y cuando suena, el emperador se asoma al balcón y empieza célebremente a decir, hoy, uno de ustedes se va a convertir en el próximo emperador del gran imperio chino. Y ahora sí los chinitos están emocionados porque uno de ellos va a ser el emperador. Y entonces el faraón empieza a bajar las escaleras y empieza a caminar entre la jungla de plantas. Unos a sus macetotas le habían puesto stickers, I love the emperor. Y otros se paraban ahí juntito a su planta y cuando el emperador iba pasando, this is mine. Pero el emperador seguía buscando y seguía buscando. Iba así como el Crocodile Hunter buscando entre las plantas. Y los chinitos pues ahí esperando que el emperador se quedara ahí donde él estaba. Finalmente llegó hasta atrás. Y cuando abrió ahí entre unas plantas. Thanks for the prop. Encontró que ahí estaba Jean. Temblando, llorando, agachado. Y fue en ese momento cuando el emperador con su dedo le levantó de la barba la cara. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y aquel pobrecito,
Jean.
¿Y tu planta? Bien, gracias. ¿Dónde está tu planta? Y fue entonces cuando Jean, con la mano temblorosa, empezó a mostrar su macetita con la tierra y sin planta. En ese momento el emperador agarró la macetita, la tiró, levantó a Jean, se lo puso en sus hombros y empezó a correr hacia el balcón donde había dado el anuncio al principio. Y Jean no está así como, me va a tirar del balcón, something is gonna happen. Y el emperador cuando llegó al balcón, anunció, Quiero presentarles a ustedes al nuevo emperador del gran imperio chino. Y ahora los chinitos están abajo, están más confundidos que nunca. Y Jin está peor de confundido. Y entonces el emperador dijo, su nombre es Jin. ¿Jin yo? ¿Y los chinitos, Jin? Y entonces el emperador lo bajó y le puso una ropa real. Y le dijo a todos los chinitos que estaban abajo, hace un año, todos ustedes recibieron una maceta con una semilla. La instrucción era de que la cuidaran, que le pusieran agua, que la pusieran al sol para que al final de un año trajeran el fruto de su esfuerzo. Todos ustedes que están aquí abajo no sabían que esa semilla, antes de dárselas, las habíamos hervido. Así que esas semillas nunca iban a germinar. Y viendo ustedes de que no salía nada, las cambiaron y pusieron otras semillas. Pero el único que estuvo aquí con su maceta, como se la entregó, y que la cuidó y la regó y la puso al sol y tuvo el valor de venir a este lugar a enfrentar las consecuencias, fue Jin. Y es por eso de que va a ser el próximo emperador de la China. En la historia de Noé, dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hoy quiero decirles que nosotros tenemos la invitación de ser reyes y reinas de Dios. La Biblia dice que somos real sacerdocio, gente santa. Y saben de que tenemos el encargo del emperador que dijo, voy a volver. Mientras tanto, ustedes tienen que cuidar la semilla del evangelio, tienen que regarla, tienen que ponerla al sol, tienen que echarla sobre las aguas. Pero al final, no va a ser nuestro trabajo el que convenza a alguien, va a ser el Espíritu de Dios. Y dice de que cuando Él regrese, vamos a reinar con Él por la eternidad. La identificación de aquel que es un hijo de Dios es de que a pesar de las circunstancias más complicadas y más difíciles, hace todo conforme a lo que Dios le mandó. Mi oración para ustedes es de que cuando el día venga y el Señor regrese, podamos ser del grupo de Noé. Que el Señor les bendiga.